Escuchemos ahora la palabra de nuestro pastor para ayudarnos a reflexionar este Evangelio.
Si el desafío del tiempo pascual es la búsqueda y el encuentro con Jesús resucitado en nuestra vida, el Evangelio de este domingo nos revela un lugar privilegiado de su presencia, y casi diría un lugar poco frecuentado muchas veces, algo olvidado, a pesar de ser fundamental en la vida cristiana. Y nos referimos a la presencia de Dios en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón. Jesús lo ha prometido claramente en el Evangelio de hoy: vendremos a Él y haremos morada en Él. Lindo aquello que decía San Agustín al respecto: tarde te amé, cuando él define o cuenta en las confesiones su conversión, dice, tarde te amé, refiriéndose al Señor, ¿no? Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Yo te buscaba afuera y no te encontré. Te busqué en la belleza, en la ciencia, en las sectas. Entonces entré dentro de mí y allí te encontré. Porque tú estabas en lo más íntimo de mi propia intimidad. Y tú estabas dentro de mí, y yo estaba afuera, y así por afuera te buscaba. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Gritaste y rompiste mi sordera, iluminaste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y me dejé seducir. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Una página hermosa donde San Agustín habla de ese Señor que está dentro de nuestro corazón, y muchas veces lo buscamos afuera, y hay que animarse a entrar ese caminito que va hacia el corazón, que es un camino aparentemente corto, pero no lo es tanto. Me acuerdo de Franco Zeffirelli, el director de cine italiano, que dirigiera Los que tenemos juventud acumulada, aquella película de San Francisco de Asís, Hermano Sol, Hermana Luna, ya por los años 70, una imagen de Francisco así muy, muy setentoso. También tuvo la película Jesús de Nazaret. Zeffirelli, cuando el aniversario de la película de San Francisco le preguntaron, este hombre, director de cine, un hombre de mundo, decía, a este mundo no lo va a cambiar la subversión bastarda. Este mundo se conquista con la fuerza tenaz e invencible de la humildad. Y decía él, mirando dentro de nosotros mismos, escuchando los latidos de nuestros corazones, buscando los caminos que llevan a quien nos ha creado, a Dios, con la convicción de que si nosotros cambiamos, el mundo también cambiará. Fíjense en el Evangelio de Juan, esto implica creer en Cristo, recibir su palabra y ser fiel a la misma a lo largo de la vida. Y al respecto nos dice el Papa Francisco, nos decía el Papa Francisco, nosotros no estamos solos, Jesús está cerca de nosotros, está en medio de nosotros, está dentro de nosotros. Su presencia se realiza mediante el don del Espíritu Santo, por medio del cual es posible instaurar una relación viva con Él el crucificado y el resucitado. El Espíritu que viene a nosotros con los sacramentos del bautismo y de la confirmación actúa en nuestra vida. El Espíritu que la semana que viene tenemos Pentecostés, lo estamos esperando, llamando, Él nos hace enamorar de un cristianismo que sea fuego. Él nos hace recordar, Él nos trae al corazón todo lo dicho por Jesús. Es el maestro interior que me conduce al templo del corazón. Él pone patas arriba toda falsa paz, pone patas arriba esa quietud que en realidad muchas veces en nuestra vida termina siendo una vida mortecina, un fuego en tren de apagarse. Él nos guía en el modo de pensar, de actuar, de distinguir qué está bien y qué cosa está mal. Él nos ayuda a practicar la caridad de Jesús, su donarse a los demás, especialmente a los más necesitados. Y sobre todo el Espíritu pone en el centro de nuestro ser y de nuestro qué hacer, su palabra, la palabra de Dios. Si Dios habita en nuestros corazones, un efecto claro de su presencia es la paz. Hoy día el Evangelio dice bien clarito, les dejo mi paz, les doy la paz, no como la da el mundo. Por eso, junto al don de su presencia en nosotros, en nuestro corazón, Jesús en el Evangelio de hoy nos añade, nos regala el don de la paz. La paz es ante todo un don que Jesús nos tiene que dar. Es un regalo frágil, es un regalo quebradizo. Pero el mismo Jesús nos invita en el Evangelio de hoy a trabajar por nuestra paz interior, a no inquietarnos, a no agitarnos. La paz como tarea, somos constructores de paz. La paz del mundo, por otro lado, en definitiva, depende de la paz de nuestro corazón. Si no hay paz en el mundo es porque no hay paz en los corazones. Luis Aranguren decía, para subir a la paz hay que bajar al dolor. El anhelo de la paz pasa por nuestra capacidad de ser afectados por el dolor de aquellos para los que sobrevivir constituye su día a día. Que nos duela un poco el dolor de los dolidos. La cultura del odio se ha adueñado de nuestros espacios públicos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Y nosotros, en cambio, sugerimos, ódiense los unos a los otros. Ojalá sea esta la oportunidad para esclarecer que la supremacía, el prejuicio y el desprecio hacia el otro, hacia el diferente, hacia el que no piensa como yo, son la antesala del horror y el precipicio que nos conduce a la regresión más espantosa. No nos merecemos como humanidad permanecer indiferentes. Como recuerda Bertolt Brecht, el dramaturgo y poeta alemán, el hombre puede hacer muchas cosas y puede deslizarse hacia los peores abismos, pero también el hombre puede pensar, entre comillas. Necesitamos ese pensamiento que construya paz desde el reconocimiento del otro, desde la convicción de que te necesito para completarme y que toda victoria militar es una derrota de la humanidad. Es muy triste pertenecer a una humanidad que constata azorada la fragilidad de la unidad cuando no es el amor la que la gesta y la nutre. Una humanidad desprotegida, cuya vida o muerte casi dependen de lo que resulte de las pulseadas entre la crueldad del fundamentalismo y la ambición soberbia de los que se creen dueños del mundo. Necesitamos escuchar aquella frase de José María Gironella durante la Guerra Civil Española. Necesitamos escuchar que ha estallado la paz, no la guerra. Lo necesitamos para seguir construyendo empecinadamente una nueva civilización del amor, como decía Juan Pablo II, donde el hombre, cada hombre, su felicidad, su dignidad, sea el centro de nuestros esfuerzos y desvelos personales y estructurales. Se vuelven ciertas aquellas palabras de Miguel Hernández, ¿no? Tristes guerras si no es el amor la empresa, tristes armas si no son las palabras, tristes hombres si no mueren de amor, tristes, tristes. Necesitamos escuchar urgentemente este grito a nivel mundial y a nivel de nuestra patria, que hoy día celebramos este grito de libertad. Necesitamos escuchar este grito, porque hay que empezar a secar lágrimas de tantos niños y ancianos, los preferidos de Dios. Que no nos olvidemos, que nos quede bien clarito, una sola lágrima de los niños es infinitamente más grande que todos los proyectos, es infinitamente más digna que todos los gestos. Una sola lágrima de los niños tiene en la balanza de Dios y de todo hombre bueno, cristiano o no cristiano, infinitamente más peso que todas las toneladas de razones que pongamos en el otro platillo y que pretendan justificar estas atrocidades bélicas que estamos viviendo. La paz es posible porque es posible el amor, gritó un día Pablo VI. Y aquel grito se hizo eco en el corazón de sus sucesores. Nunca más la guerra nunca más. Que nuestra oración, nuestra penitencia, nuestros gestos de solidaridad y nuestros esfuerzos por hacer y cuidar nuestra paz, la del mundo, pero también la paz de nuestra patria, de cada día haga brotar del corazón de toda la humanidad ese grito tan inmensamente deseado: ha estallado la paz. Trabajemos juntos, ¿no? Uno ve la situación del mundo, por un lado agradece que no estemos en guerra, pero habrá que revisar nuestras microguerras, ¿no? Que quizás no son a la misma dimensión, pero también a veces lo que se vive y vemos en la tele, a veces también en el ambiente de nuestra familia, a veces, de nuestro barrio, de nuestra patria, en fin. Trabajemos todos juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte de amor y de paz, de fraternidad y de solidaridad, de apoyo mutuo y de acogida. No cedamos a la tentación de desinteresarnos de los demás, de desimportarnos los unos a los otros, especialmente de los más débiles. No nos acostumbremos a desviar la mirada, sino comprometámonos cada día concretamente para formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros. Me acordaba yo aquella tan lindo que escribe Amado Nervo, el poeta, que ya maduro, quizás cerca de la muerte, pero en todo caso ya grande, escribe aquello: en paz, así le llama, y él dice: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Uno puede decir Dios, ¿no? Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Es cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, pero tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, pero vos no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Esta imagen tan linda de este Amado Nervo que, digamos, se despide de este mundo elogiando la paz. Damos gracias a Dios, pedimos por la paz en el mundo. También agradecemos, digamos, hace una semanita, el domingo pasado, comenzaba su ministerio el Papa León XIV, que realmente demos gracias. Los que hemos tenido la gracia de poder estar ahí cerquita, realmente uno puede afirmar, primero con mucha alegría, que estamos en manos de un pastor bueno, de un hombre sereno, cercano, tierno, claro, y que además, sin ser igual, porque no tiene por qué ser igual a Francisco, con lo propio de él, pero a la vez también alguien que va a aprovechar el surco abierto por el Papa Francisco en tantas cosas, comenzando por la paz en el mundo, comenzando por la capacidad de diálogo con los distintos, el cuidado de los migrantes, el cuidado de los más débiles. Por lo tanto, podemos sentirnos que estamos en buenas manos. Por lo tanto, también damos muchas gracias al Señor por esto. Le pedimos a la Virgen y le pedimos especialmente por nuestra patria, ¿no? A veces tan cascoteada, tan muchas veces esta patria que sigue, digamos así, esperando mejores tiempos, pero bueno, que nos animemos a creer que cada uno de nosotros allí donde Dios nos ha puesto, somos constructores de ese mejor tiempo. De cada uno de nosotros depende una patria más linda. Se lo pedimos a la Virgen, Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, que ella nos ponga bajo su manto. Que así sea.